Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 8 al 14. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Versículo 12, doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, el Señor acusó a los fariseos religiosos de ser hipócritas legalistas, pues ellos cargaban a los hombres con pesadas cargas que no podían llevar. Y dice ahí Lucas 11:46, que estos fariseos ni con un dedo las tocaban. Estos judíos religiosos del tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo eran los líderes del pueblo. Escucha eso, eran los líderes del pueblo. Tenían que guiar al pueblo, pero no los guiaban a Dios, sino que los hacían, dice el registro de los evangelios, más merecedores del castigo infierno, del castigo del infierno. Estos líderes religiosos tenían la ley de Dios para enseñar, pero la usaban para sus propios intereses y lucros, siendo los líderes allá en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Pablo, como es el contexto, hermanos, de estos, de estas cartas que estamos revisando ahora, había falsos maestros que entorpecían la correcta administración de la obra del Señor. Estos falsos maestros presentes en Éfeso y también en Creta y en otras iglesias del primer siglo alardeaban de ser maestros de la ley, porque eso es lo que Pablo dice. Alardeaban ser maestros de la ley, pero en verdad no entendían lo que hablaban ni lo que afirmaban. Estos falsos no solo desconocían el uso apropiado de la ley de Dios, sino que también querían imponer la circuncisión, el cumplimiento de las ceremonias mosaicas en la iglesia del Nuevo Testamento como algo necesario para la salvación. Mire ese contexto, ¿no? Para ver, hermanos, en lo que se está enfrentando Timoteo. Recuerde que Pablo le encomienda a Timoteo que se quede en Éfeso. Así que Pablo le explica a Timoteo en esta primera carta, como un ministro del Señor, Pablo como un ministro del Señor le explica a Timoteo que también como ministro del Señor debe usar la ley legítimamente, porque eso es lo que estaba pasando con los falsos maestros. No estaban usando la ley del Señor como se debe. Pablo le está dando esta posta a Timoteo tan importante, hermanos, para que Timoteo pueda enseñar a otros de tal forma que cada uno de los que están siendo instruidos en el camino correcto y verdadero de la palabra ame al Señor por haber recibido este entendimiento correcto que siempre, hermanos, será para edificación de la iglesia del Señor. Siempre. Gloria a Dios por el entendimiento correcto de las Escrituras. Pero recuerde que es para la edificación de los santos. No es para que quede en un cofre guardado. Es para que los santos sean edificados. Con esta breve introducción, hermanos, vamos a pasar al verso 8. Este pasaje lo he dividido en dos partes, ¿no? Es interesante en los primeros versículos que vamos a leer, cómo Pablo le dice a Timoteo, usa legítimamente la ley. Lea conmigo una vez más, verso 8 en adelante. Dice ahí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, interesante hermano, sino para quién, para los transgresores y desobedientes. Y comienza una lista ahí, ¿no? Impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el Evangelio glorioso, según el Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El glorioso Evangelio, dice Pablo. Entonces, hermanos, Pablo le dice, usar legítimamente la ley. Timoteo, el uso legítimo de la ley. Pablo ya había enseñado sobre esto. Por eso que Pablo dice, y sabemos cuál es el uso legítimo de la ley. Un ministro del Espíritu muestra por la Escritura el verdadero propósito de la ley de Dios. ¿Se recuerda en Romanos 3:20, cuando estudiamos la carta a los romanos? Pablo dice claramente, por las obras de la ley, nadie será justificado, será declarado justo delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento, el entendimiento del pecado. ¿Ah? Ese es el propósito verdadero de la ley, entender lo que es pecaminoso. Pero Pablo también les enseña, ahí en Romanos 7:12, que la ley es buena, santa, justa, el mandamiento es santo. Consideremos eso. Ahora, usted se imagina en las iglesias que no se habla sobre la ley de Dios, no se habla sobre los mandamientos morales de Dios. Porque pensamos que ahora todo es gracia, gracia y gracia, pero eso es un enfoque incorrecto, hermanos. La ley de Dios tiene un uso legítimo. Conocemos entonces el pecado a través de la ley. Ese es el propósito. Pablo dice ahí en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado, dice, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera, no codiciarás. Y podríamos nosotros parafrasear, no conociera el adulterio si la ley me dice que no debo adulterar. Y así. Es un error pensar que la ley, hermanos, tiene un propósito para, netamente para salvar. La ley muestra el pecado. Eso está claro para nosotros ahora. Pablo le dice a Timoteo, sabemos, hemos hablado de esto. Debe estar claro en quién, en los ministros. Hermanos, en los ministros, Pablo se presenta, recuerde, como un ministro, como un apóstol llamado. ¿A quién? ¿Y a quién le escribe? A Timoteo. Por eso, hermanos, que las iglesias deben considerar bien a sus ministros cuando se trata de escoger o de cualificar ancianos para las iglesias o diáconos oficiales. La iglesia debe tomarse el tiempo a través de la palabra de cualificar a esos ministros si son realmente ministros del Espíritu. Porque los ministros del Espíritu van a enseñar estas cosas, mis hermanos. Los ministros que no son del Espíritu van a caer en la vana palabrería que estos falsos maestros cayeron. Recuerden los primeros versículos. Timoteo, te vas a encontrar con muchos ahí que alardean ser maestros, pero ¿sabes qué, Timoteo? No entienden nada, ni lo que hablan, ni lo que enseñan. Y por eso están hablando falsa, vana palabrería, que más que todo trae problemas y discusiones. Pero hay algo más que Pablo le dice a Timoteo. Mire el verso 9. Ya entendiendo un uso legítimo de la ley, Pablo le dice, la ley no fue para el justo. Y claro, lo entendemos, hermanos. ¿Para quién fue la ley dada? Para los pecadores, para los transgresores de la ley. Usted no va a tener ningún problema con la ley, con las leyes humanas, si no viola ninguna de ellas. Usted va a estar tranquilo. Pero si usted está transgrediendo leyes, violando leyes, usted va a estar intranquilo. Porque la ley fue hecha ¿para quiénes? Para los transgresores. Entonces, Pablo le dice, la ley no fue dada para el justo. La ley juzga y condena al pecador. No lo puede favorecer con perdón, sino con castigo. Entienda eso. La ley siempre va a imponer una sanción. Pero en el caso del justo, ¿quién es el justo? Aquel que ha sido declarado justo ante Dios por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el caso del justo, que ya no está bajo la condena de la ley, mira esto, ya no está bajo la condena de la ley, sino bajo la gracia de Cristo, la ley no lo juzga, la ley lo guarda. Y por eso ahora el justo ama la ley de Dios. En Cristo la ley nos guarda. El salmista puede decir en ese capítulo 19, precioso, ¿no? Y solo el verso 8, nomás cito, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Mire, el precepto de Jehová, las enseñanzas de Jehová son puras. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y todo el contexto habla, ¿no? ¿Cómo yo podré saber lo que está mal si no es por la ley de Dios? Y por eso amo su ley, es una delicia para mí. Es una delicia, no es una carga, hermanos. Sí, es verdad, en la cristiandad nominal de hoy, cuando la ley de Jehová, la ley de Dios es una carga, hermanos, los mandamientos, es un fastidio. Hay que revisar esas conversiones, hermanos, a la luz de la Escritura. Hay que la palabra sea exponiendo realmente la conversión, si realmente hubo arrepentimiento en ese corazón. Porque si no hubo arrepentimiento, entonces, ahora entiendo, pues. Si la persona no tuvo de qué arrepentirse, por eso es que todo le es un fastidio. ¿Por qué? Porque todavía se considera bueno y justo por sus propias obras ante Dios. Pero hermanos, la ley condena al pecador, pero la ley no condena al justo, sino que lo guarda. Pablo dice, según el hombre interior, ahora me deleito en la ley de Dios. En Romanos 7, 22. En el contexto de los falsos maestros, se habían convertido en transgresores de la ley de Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que ellos enseñaban vana palabrería? ¿Por qué, pensemos hoy, por qué un falso maestro tiene que enseñar vana palabrería? Porque si enseña lo que es bíblico, va a ser confrontado primero por la palabra de Dios, por su conciencia y luego por los que están escuchando, cuando son despertados a una fe verdadera y bíblica. Por eso es que a un falso maestro no le conviene decir lo que es bíblico, sino lo que a él se le acomoda para sus propios intereses mezquinos. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las declaraciones, de los decretos y toda cosa que encontremos hoy que es vana palabrería en este tiempo, así como lo hubo aquí. Claro, aquí el contexto de esta carta estaba más cercana a los judaizantes. Recuerden la iglesia saliendo de un contexto judío. Esos hermanos incluso que estaban en Cristo todavía miraban el Sabbat, miraban todavía las ordenanzas mosaicas, pero miraban por otro lado también veían la gracia del Señor. Y ellos podían ser conducidos tranquilamente sus conciencias por los buenos ministros del Señor, pero había los falsos maestros. Estos falsos maestros, hermanos, estaban trayendo esa confusión. De ahí la responsabilidad de Pablo de dar esta posta a Timoteo. Junto con los falsos maestros están aquellos que buscarán a estos falsos maestros para escuchar la enseñanza que les conviene. Sí, es verdad, porque Timoteo recibe en la segunda carta la instrucción de Pablo, ahí en el capítulo 4, verso 3. Va a llegar el tiempo en que la gente no soportará escuchar la sana enseñanza, sino que más bien, según sus propios caprichos, mire esto, se buscarán maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Si hay falsos maestros, habrá también quien preste atención a los falsos maestros. No quieren escuchar sana doctrina. Esta cita de 2 Timoteo 4:3, que la veremos más adelante. Mire, se amontonarán muchos a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros le van a decir lo que quieren escuchar. No, no, ellos no quieren saber de sana doctrina. Ellos no quieren saber de la ley de Dios. Ellos no quieren saber de la santidad. Ellos no quieren saber de la consagración del creyente. Ellos quieren escuchar las cosas que realmente están ahora en el filo de las redes sociales y el final de los tiempos, pero no quieren saber nada con respecto a la consagración de sus almas. El propósito entonces de la ley, hermanos, es precisamente mostrar el pecado, pero también la condición del pecador. Y miren, es precioso, tal vez el tiempo no nos alcanzará, hermanos, pero como Pablo, al redactar esta carta, está pensando en Timoteo para darle claridad. Y Pablo comienza a nombrar transgresiones y pecados, porque la ley está hecha para el pecador. Y usted va a encontrar ahí en el verso, cuando empieza con los transgresores y rebeldes, usted va a empezar que las seis primeras características corresponden a los pecados que se quebrantan contra Dios, pensando en los 10 mandamientos. Y luego atentan contra el prójimo. Mírelo ahí, en el verso, estamos en el verso 9, conociendo que esto que la ley no fue dada para el justo, sino para quién. Mire, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Estas primeras 6 características están atentando contra quién, contra Dios mismo. Y luego, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, atentan contra quién. Contra el prójimo. La ley fue dada para los transgresores y rebeldes. Transgresores, en el original, quiere decir sin ley. Esa es la palabra. El griego es anomos. Nomos quiere decir ley. Anomos, sin ley. Un transgresor es alguien que está sin ley. Los que están sin ley, como los gentiles que obran con toda clase de mal, desconociendo la ley moral de Dios. Y junto con transgresores está rebeldes, está en par. Los transgresores y rebeldes. ¿Rebeldes quiénes son? Desobedientes, son los insujetos, son los contumaces que se niegan a ponerse bajo la ley. Tanto transgresores y desobedientes viven como a ellos les place, separados de la ley de Dios. Pablo le está dando a Timoteo un panorama muy claro, muy resumido, pero con mucha sabiduría, hermano, para que Timoteo pueda reconocer quiénes están en contra de Dios. Y luego dice, los impíos y pecadores. Los que son impíos no respetan en absoluto las realidades espirituales que ofrece la Escritura. Impíos no conocen la piedad de Dios, viven en la carne, se complacen con sus deseos. Y esto significa que son pecadores porque definitivamente desacatan, rechazan, menosprecian y aborrecen la ley de Dios. No quieren saber nada de eso, hermanos. Van en contra de Dios. Y no solo eso, se agrega algo más para aquellos que están en contra de la ley de Dios. Dice irreverentes y profanos. Porque es verdad, hermanos, que a los impíos hay que iluminarles a través de la proclamación del Evangelio. Pero cuando ya alguien rechaza a Dios abiertamente, y no solo eso, sino que lo rechaza y profana su nombre y se burla de la santidad de Dios y de las cosas espirituales, ¿qué se puede esperar? Por eso Pablo dice a los irreverentes y profanos, escuche con atención, irreverentes, con toda indiferencia total en cuanto a lo que es recto y moral delante de Dios. Y esto los lleva a ser profanos, porque pisotean y se burlan de las cosas sagradas. Mire que el pecado, uno de los pecados grandes que cayó Israel, hermanos, en el mismo templo de adoración, ahí donde descendía la gloriosa presencia de Dios en el arca del pacto, el testimonio, ahí mismo ellos adoraban a Baal, a las estrellas, a los reptiles, a los animales, ahí mismo, hermanos. Ni siquiera ya lo hacían en un lugar apartado. Era en el mismo templo que Dios había dado una bendición preciosa cuando se levantó allá con Salomón. Es un pecado tremendo, hermanos. Solo la impiedad, la rebeldía, el rechazo a la moralidad de Dios. Mire ahora, por ejemplo, un ejemplo claro con el asunto la ideología de género y todo esto hermanos, que nos está rodeando en Latinoamérica y cómo toca ciertas partes ya de nuestro país, y uno se queda asustado de qué va a pasar después. Es algo ya profano, hermanos. O sea, la moralidad no vale. La moralidad cada uno la determina. No, la Biblia no me hables de Biblia. Esa es la condición de ser humano. Por eso la ley no solamente le está mostrando a Timoteo que es para los pecadores, sino también el estado en que se encuentran, para que Timoteo con sabiduría pueda él, dentro de la iglesia a la cual había sido dejado, de las iglesias en Éfeso, él pueda realmente examinar los corazones de las personas, y especialmente aquellos que estaban pasándose por maestros, pero realmente no eran maestros, no entendían estas cosas. Estaban ellos hablando de falsa, vana palabrería. Ahora, luego habla, Pablo le dice también para los parricidas y matricidas. Hermanos, ¿quiénes son estos parricidas y matricidas? Bueno, claro, no los que matan padres y madres, papá y mamá. Pero entendemos, hermanos, que conociendo el quinto mandamiento, mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice Efesios 6, 2 y 3, haciendo referencia al quinto mandamiento de Éxodo 20. ¿Quiénes son estos parricidas y matricidas? Son los que no honran a sus padres. Son los que no honran a sus padres y por tanto desconocen su autoridad, toda autoridad. Hermanos, y no estamos hablando aquí de necesariamente que tengan que ser creyentes. Hermanos, al igual que el matrimonio fue instituido para toda la humanidad, acuérdense, la ley moral de Dios está establecida en los corazones de todos los seres humanos. Y es realmente detestable y aborrecible cuando los hijos aborrecen a los padres e incluso llegan a la muerte, les quitan la vida. Eso la sociedad no lo soporta. Es aborrecible realmente, es detestable eso. Cuando los jóvenes atacan y golpean a alguien mayor de edad, a un anciano, y usted lo ve por redes sociales y se sorprende, mató a su papá, mató a su mamá, mató a sus hermanos. Es realmente aborrecible. O sea, esto que ahora toca Pablo es enfocándose precisamente en la relación con el prójimo. Pero detrás de eso no es tanto el quitarle la vida, sino no honrarlos, no reconocer su autoridad. Y usted sabe, hermanos, en las familias, si los padres no enseñan autoridad a sus hijos de grandes nunca van a reconocer autoridad. Siempre van a tener problemas con la autoridad, que eso es lo que estamos viendo ahora en la juventud de este tiempo, hermanos. Pero también dice Pablo, para los homicidas, después del quinto mandamiento, del decálogo, está el sexto, que dice, no matarás. En el original, homicidas son los que quitan la vida a otra persona. Así como los pecadores deshonran a sus padres, también matan a sus hermanos con desprecio y odio. El Señor Jesús mostró el verdadero cumplimiento de este mandamiento. El Señor lo dijo claramente, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, aquel que desprecia a su hermano, aquel que le llama necio, fatuo y toda clase de epítetos que menosprecien al hermano, es como que lo has matado. Hermano, y en la iglesia tenemos el mandamiento de amarnos unos a otros. El mandamiento antiguo, dice el apóstol Juan, que está desde el principio, pero que sigue vigente, hermanos. Amarnos, perdonarnos, soportarnos. Tú puedes violar este mandato, convertirte en un homicida. No, pero yo no lo he matado, pero con tu desprecio, con tu fastidio, con tu arrogancia sobre él, lo estás haciendo. No lo perdonas, no lo quieres, no lo soportas. Sí, ¿puede ver usted el uso correcto de la ley que está dando Pablo a Timoteo? Pero también dice para los inmorales y sodomitas. Y está claro el asunto, ¿no? Inmoralidad. fornicación. ¿Cuál es el mandamiento ahí? No cometerás adulterio. Hermanos, estos cometen toda clase de inmoralidad sexual. Todo pensamiento impuro, inmoral, se considera una forma de adulterio delante de Dios. El Señor Jesús también dio el correcto entendimiento de este mandato. Lo dio. Los fariseos estaban pensando en la relación física. El Señor les dijo, aquel que mira a una mujer y la codice en su corazón, ya adulteró con ella. Toda forma de pensamiento impuro, inmundo, inmoral, se considera una forma de adulterio. Y no solo acompaña inmoral, sino que dice también, y los sodomitas, una palabra compuesta que está formada por, mire, hombre y cama. La palabra sodomita está formada por dos palabras, hombre y cama, una referencia a la homosexualidad, que incluye también, claro, hombres, hombres, mujeres, mujeres, como también lo vimos en Romanos capítulo 1. Pero también luego dice Pablo a Timoteo para los secuestradores. Sí, la ley tiene un uso también para los inmorales, sodomitas, para los secuestradores. Una referencia clara a la violación del octavo mandamiento, hermanos. Robar un esclavo en este tiempo, hoy nosotros no tenemos ese contexto, era secuestrar gente en contra de su voluntad. Y se entiende mejor en conexión con este octavo mandamiento de no robarás. Y luego dice Pablo también para los mentirosos y perjuros. Eso es, apunta directamente a ¿cuál? Noveno y décimo mandamiento. Mentirosos, falso testimonio. Perjuros, también falso testimonio. Una referencia al noveno mandamiento de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Los perjuros juran falsamente para dañar al prójimo o a aquellos que hacen un voto solemne para malas intenciones. Los mentirosos y perjuros hacen el mal por codiciar lo del prójimo. Décimo mandamiento. Recuerde, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada de tu prójimo. ¿Pueden ver, hermanos, en esta breve exposición del apóstol, la condición en la que se encuentra el pecador ante Dios? ¿Pueden ver un uso correcto y apropiado y legítimo de la ley moral mostrando el pecado, no solo para nosotros, hermanos? Gracias al Señor que el Señor nos sacó de ese mundo de oscuridad, pero hoy sigue siendo también para nosotros de un uso apropiado. Por eso la ley nos guarda y asimismo la ley también permite que nosotros guardemos a nuestros hermanos también. Mire el uso correcto y apropiado de la ley. Esto no lo estaban enseñando en la iglesia en Éfeso. Había vana palabrería. Y pasaban el tiempo hablando de genealogías, mitos, fábulas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no era sana doctrina, hermanos. Y mire, piensen esto. Si no hay sana doctrina y lo que hay es fábulas y mitos, ¿usted cree que esas iglesias iban a estar en santidad? Hermanos, todos ahí estaban pecando. Escúcheme, no digo que seamos perfectos nosotros. No digo que las iglesias de sana doctrina no sean perfectas. Pero hermanos, una cosa es pecar ante el Señor porque todavía tenemos remanente de pecado. Y otra cosa es practicar el pecado. Estos son pecados morales que atentan directamente contra la ley de Dios. Recuerde 1 Corintios 5. Aquel inmoral que estaba teniendo intimidad con su madrastra. ¿Cuál es la orden de Pablo? No se distraiga. ¿Cuál es la orden de Pablo? Saquen a ese inmoral de entre ustedes. ¡Sáquenlo! ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La ley fue dada para perseverar, hermanos, también. La sana doctrina, porque al final dice ahí mismo Pablo, para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, la ley fue dada para guardar la sana doctrina, porque todo pecado afecta la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Recuerden que la vana palabrería de los falsos maestros, los mitos y las fábulas que enseñaban afectaba la administración de la obra del Señor, provocando más bien disputas que edificación. La sana doctrina exige que el hombre guarde la ley de Dios, pero sabemos que el hombre no puede guardarla, sino es por el glorioso evangelio de Cristo en la obra de la cruz. Pablo estaba profundamente encomendado a proclamar este evangelio para salvación. Los falsos maestros no entendían nada de esto, pero los verdaderos ministros llamados por Cristo lo habían recibido como una carga impuesta y una necesidad apremiante, hermanos. De ahí que entendemos el apremio de Pablo para dirigirse a Timoteo, para edificarlo, para exhortarlo, para animarlo en esta posta tan importante y crucial que debía llevar la sana enseñanza en la iglesia local de Éfeso. Cuando Pablo expone todo esto, hermanos, no deja de verse a sí mismo como era antes. ¿Qué es lo que va a relatar al siguiente, los siguientes versículos? Ustedes, y yo creo que tal vez les ha pasado cuando han tenido que llevar el evangelio bíblico ante una persona, y ustedes han hablado de estas cosas, hermanos, no deja de recordarnos a nosotros lo que éramos antes sin Cristo. Blasfemos, irreverentes, desconociendo la ley de Dios, desobedientes a los padres, murmuradores. ¿Y cuánto pecado puede haber habido en nuestras almas? Pablo a sí mismo, hermanos, puede él verse como era antes. Y esto debe de considerarse para nosotros también hoy, para que amemos la obra de Cristo, mis hermanos, y su obra preciosa en la cruz. Y seamos obedientes a proclamar el evangelio, porque, hermanos, si nosotros ahora podemos ver mejor, tenemos que proclamar el evangelio para que el impío salga y deje su pecado. Para que incluso tú que me estás escuchando, dejes también de practicar el pecado. Asimismo, como un heraldo del evangelio, enseña vehementemente la proclamación del evangelio y hace referencia directa al pecado del hombre contra Dios, que viola su ley moral. Hermanos, muestra su incapacidad para cumplirla, pero asimismo muestra la gracia y misericordia ¿de quién? De Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Se recuerdan cuando veíamos nosotros en la serie breve evangelizando de los romanos? Hermanos, si solamente hablamos de Romanos 1 y Romanos 2 y no hablamos de nada más, ¿dejamos a ese hombre sin esperanza? Es verdad, la decadencia de la humanidad de la cual nos sacó el Señor. Pero no dejemos de proclamar la salvación de Cristo a través de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por eso que ahora Pablo en el verso 12 dice lo siguiente, léalo conmigo. Pablo está consciente de haber sido recibido a misericordia para amar su ley. Dice ahí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y miren, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, verso 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ahora Pablo puede decir, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me llamó para su servicio. Mire, al igual que Pablo, sin la gracia de Cristo, no podíamos ver el amor de Dios en su ley. ¿Sí o no? ¿Se recuerda usted cuando andaba en las andanzas de la carne? No podía ver nunca ese carácter precioso de la ley de Dios. No quería saber nada, tal vez. Lo que percibíamos era una carga pesada de llevar y un fastidio moral para tratar de ser buenos nosotros. No como manda el Señor, sino según nuestra propia justicia. Pero ahora, en Cristo, nos deleitamos en la ley de Dios. El salmista dice, el Salmo 119, verso 97, ¡oh, cuánto yo amo tu ley! Todo el día, mire, todo el día, ella es mi meditación. ¿Es así para nosotros también hoy? ¿Es así para nosotros? Pues, ay, tengo que leer el plan de la Biblia, a lo mejor, y obligado te metes a un plan de la Biblia que no puedes cumplir. Si tú te deleitas en la ley de Dios, y hay un deleite en la ley de Dios, hermanos, ¿qué plan? Ni que nada. Te deleitas porque es delicia para tu alma y no puedes separarte de ella. Pablo puede decir, fue Cristo quien me fortaleció, me tuvo por fiel, porque yo era indigno, y me designó para su obra. Hermanos, un llamado directo de Cristo. Instrumento útil me es este hombre. Y él va a ver todo lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Pero Pablo dice, me tuvo por fiel. Dios tuvo misericordia de Pablo. Y ha tenido misericordia de nosotros también. No olvide eso. Hemos sido recibidos a misericordia porque estábamos en ignorancia e incredulidad. No olvides eso. Porque es importante para tu proclamación, para la proclamación del Evangelio. Pablo estaba en tinieblas, en ignorancia, en incredulidad. Pablo atestiguó la muerte del santo Esteban. Aprobó su lapidación, hermanos. ¿Cuánto dolor debe haber derramado en arrepentimiento el apóstol delante del Señor, arrepentido al saber que aprobó la muerte de la sangre de ese justo precioso como fue Esteban? Ahí estuvo, inflexible se paró, en su celo, persiguiendo al camino, a Jesús, pensando que estaba bien, en su celo perseguidor. Recuerden que para que alguien muera necesitaba haber testigos. Y ahí el pasaje de Hechos dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Lapídenlo. Cuando Pablo fue llevado por el Señor, ciego, esos 3 días que pasó él en ayuno y oración, hermanos, ¿qué haber pasado por su mente? Cuando Cristo vino y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pensando en nosotros, hermanos, ¿cuántas veces no blasfemamos de Dios sin conocerle? ¿Cuántas veces no le injuriamos irreverentemente y nos burlamos de su nombre, estando en ignorancia, sin Cristo? Sin ley, sin Cristo, sin salvación. Pero ahora hemos sido recibidos abundantemente en su gracia. La gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante para nosotros. Dios siempre ha estado dispuesto para mostrar tanta gracia y favor, hermanos. Dios sigue disponible a través de la obra de su Hijo. Dios sigue disponible. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, para terminar, qué vital para la edificación de la iglesia que existan ministros competentes del nuevo pacto, que usen apropiadamente la ley de Dios para la edificación del rebaño local, del rebaño del Señor. El correcto uso de la ley evidencia el pecado del hombre, como hemos visto, expone la condición del pecador ante su Creador. La ley fue dada para los pecadores y transgresores. Considerando que todos los creyentes hemos recibido el ministerio de la reconciliación, hermanos, debemos observar atentamente esta enseñanza, así como Pablo lo está haciendo con Timoteo, así como Timoteo está prestando la atención al apóstol Pablo, así como el Señor Jesucristo hablaba a Marta y a María, y era María la que se postraba y escuchaba a los pies del Salvador la enseñanza. Debemos estar atentos a estos, hermanos, porque si tú no proclamas el Evangelio de la cruz y muestras el verdadero uso de la ley, hermanos, estamos guardando lo más glorioso para nosotros de una manera mezquina. La ley fue dada para nosotros que antes éramos pecadores, para que veamos nuestro pecado y veamos nuestra miseria. Eso hizo el Señor. Y en esa miseria podamos ver la inmensa gracia de Dios en la obra de Cristo para salvarnos. Como Pablo, antes, injuriadores, blasfemos, perseguidores, pero ahora recibidos a misericordia por la obra de Cristo. Si aún estás sin Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y disfruta su inmensa gracia y perdón. Amén.